Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Con nuestro programa 120 que comienza en este momento, damos por concluida este 2017, así que tendremos muchas sorpresas y muchas preguntas. Todos nuestros colaboradores expertos invitados estarán aquí en este programa especial 120 del tercer tiempo en cope.es. Nos adentramos dentro de la concentración de los Leones en San Cugat, esa mini concentración de 3 días con la preparadora física de la selección española del tercer tiempo y del Silverstone, El Salvador, con Mar Álvarez. También hablamos con Alhambra Nueva Nievas y de sus proyectos para 2018 y sus grandes momentos del 2017. Como he contado, nuestros tertulianos estarán con nosotros todos, sin excepción, y aquí a mi lado tengo a Laura Rubio, Valladolid. Muy buenas, Laura.
Hola, ¿qué tal?
Y a Felipe Romero. Muy buenas, Felipe.
Buenas, Rodri, ¿qué tal?
Bueno, pues encantado de que estemos todos, la gran familia del tercer tiempo de COPE.es, juntos. Laura, ¿cuáles son nuestras redes sociales?
Sabía que me lo ibas a preguntar. Pues en Twitter nos podéis encontrar en @3tiempocope, en Facebook como El Tercer Tiempo, y nuestro correo es eltercertiempo@cope.es.
Bueno, pues te los acaba de recordar Laura. Luego lo hará Felipe. Comenzamos. Bravo, cuando quieras. Nos acompaña manejando esta nave pues uno de los técnicos referentes del deporte, referentes de la comunicación audiovisual y referente por su gusto musical, Antonio Bravo. Y este fin de semana se disputó la primera jornada de la segunda vuelta de la Liga Heineken. ¿Con qué resultados, Laura?
Fútbol Club Barcelona 31, Brac Quesos Entre Pinares 42, Complutense Cisneros 42, Hernani 25, Vizcaya Guernica 19, Getxo Artea 14, Sanitas Alcobendas 24, Ampordicia 24, Senor Independiente Rugby 32, Unión Esportiva Samboyana 31 y Silverstone El Salvador 42, Club de Rugby La Vila 0.
Parece que los equipos vallisoletanos parecen no tener fin y comanda la clasificación Brac Quesos Entre Pinares, líder y a 3 puntos sus vecinos del Silverstone El Salvador. ¿Y cuál es la tercera posición, Felipe?
El tercera posición es para Sanitas Alcomendas Rugby, seguido de Senor Independiente en la cuarta, en la quinta posición la Unión Esportiva Samboyana, seguido del Barcelona en la sexta, en la séptima posición el Ampordicia, octavo Vizcaya Guernica, noveno Complutense Cisneros, décimo Hernani, décimo primero Club de Rugby La Vila y cierra la tabla el Getxo Artea.
Y este fin de semana no habrá Liga Heineken, no habrá Liga Iberdrola, pero se jugará la Copa Ibérica Masculina en tierras portuguesas. ¿Cómo será eso, Laura?
Pues este sábado 23, donde el Brac se enfrentará al campeón de la División de Honor de Portugal, el CDUL portugués. ¿Qué te parece? En el Estadio Universitario de Lisboa.
Fenómeno. Yo lo voy a ver en vez del Madrid-Barça. ¿Qué te parece, Laura?
Pues bien, me parece estupendo porque tanto clásico ya aburre.
Ya aburre. Claro que sí. Enseguida, la actualidad femenina del rugby español e internacional con Lorena López.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Está informado. I'm feeling glad I got
sunshine. Una de las grandes protagonistas de este 2017 han sido las chicas que se dedican al rugby, tanto las leonas del 7 como las leonas del 15, las jugadoras de la selección española de rugby, como la nueva Liga Iberdrola, en la que cada vez va cogiendo más fama y se van acercando más chicas para disfrutar del rugby femenino. También nuestra Alhambra Nievas, como es lógico, representándonos en todo el mundo, y nuestra Lorena López, que se encarga de seguir cada semana la actualidad del rugby femenino. Muy buenas, Lorena.
Muy buenas, Rodri.
Nada, lo único que quería preguntarte es que cómo ha ido esta jornada de la Liga Iberdrola. Hay actualidad femenina y ha habido tercer líder, ¿no? Cambio de líder de nuevo en la Liga Iberdrola.
Pues sí, se lo lleva Majadahonda, y es que el CRAT Universidad de La Coruña ha demostrado que también comete errores. Lo ha hecho al perder por primera vez en esta temporada 15-20 ante el recién ascendido Complutense Cisneros. Con este resultado cae hasta la tercera posición y le cede la primera, como te decía, a Majadahonda, y el Olímpico de Pozuelo se queda con la segunda gracias a su victoria con bonus ante el 15 de Hortaleza. El duelo de la zona baja se lo llevó el INEF Le Hospitalet, que dejó al Getxo Artea en la última posición tras vencer 27-0 las chicas de Barcelona. Uh-huh. La jornada queda tal que así: CRAT Universidad de A Coruña 15-20 Complutense Cisneros, Majadahonda 44-5 Sants Scrum, Getxo Artea 0-27 INEF Le Hospitalet, 15 Hortaleza 19-40 Olímpico de Pozuelo. Y cerramos el 2017 con la clasificación tal que así: el Majadahonda con 27 puntos, Olímpico de Pozuelo con 25, con 25 también está el CRAT Universidad de La Coruña en tercera posición, Complutense Cisneros 22, 15 Hortaleza 9, Sants Scrum 6, INEF Le Hospitalet 6, Getxo Artea 5.
Además, cerramos también con una buena noticia, ¿no? Este 2017, ya que reaparecerá el Campeonato de Europa femenino, en el que España se enfrentará a Alemania, Holanda y Bélgica. Lorena, buenas noticias en el rugby femenino, ¿eh?
Así es, esta competición estaba un poco como olvidada, de hecho solo se jugaba prácticamente cuando era necesaria para la clasificación para el siguiente mundial. Uh-huh. Y como dices, va a volver, vuelve en Bruselas el 27 de febrero, y las cuatro naciones que van a participar, como os decía, son Alemania, Holanda, Bélgica y España. La fase de competición comenzará con dos semifinales: España se enfrentará contra Alemania y Holanda contra Bélgica, y las dos ganadoras se enfrentarán en una final por el título europeo. Las favoritas y defensoras del trofeo continental son las españolas, que lucharán por conservar la corona que consiguieron en Madrid el año pasado al ganar la final ante una potente Holanda por 7-35. Y bueno, decirte que dentro de esas cuatro naciones, España es la que mejor clasificación tiene dentro del ranking de la World Rugby, ya que está en la décima posición, seguidas de Holanda en un decimocuarto, sí. Alemania en un vigésimo y Bélgica vigésimo primero.
Bueno, pues como voy a hacer con los tertulianos, a ti como experta en rugby femenino, te pregunto con qué te quedas del 2017 y qué deseas para el 2018 Oval.
Me quedo con la victoria del Olímpico de este año, que esa, uh-huh, esa competición que se marcaron prácticamente perfecta. Y para el 2018, que nos quedemos como estamos.
el buen deseo, Lorena.
Que ya tenemos doble vuelta en la Liga Iberdrola, que ya, ya es algo. El 15 cada vez tiene más competición y Pedro de Matías parece que le ha pillado el ritmo a las chicas del Seven, así que pues lo que te digo, que nos quedemos como estamos.
Perfecto, Lorena, muchísimas gracias. Hablamos, nos escuchamos en 2018 y que pases una feliz Navidad.
Igualmente.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE, estar informado.
No solo del Hotel California viven los Eagles, pero nosotros estoy convencido que sí que vivimos de nuestros expertos, de nuestros comentaristas y de nuestros tertulianos, que semana a semana en este 2017 pues han ido conformando esta tercera, cuarta temporada del Tercer Tiempo. Tengo al otro lado del teléfono a Fermín de la Calle. Muy buenas, Fermín.
Muy buenas, Rodrigo. ¿Cómo estamos?
¿Qué tal fue ese viaje por la Irlanda que tanto nos gusta a muchos de aquí?
Bueno, fue un poco relámpago porque la verdad es que nos fuimos el viernes por la mañana y el domingo a las 6 de la mañana embarcábamos de vuelta, pero vamos, nos dio tiempo suficiente para bajarnos en Dublín, ir corriendo a Belfast, ver un partido entre Ulster y Harlequins y después a la mañana siguiente salir pitando para Dublín a ver el Leinster Exeter y bueno, pues un placer porque disfrutamos mucho de los partidos, pudimos ver ambiente desde dentro y sobre todo nos enseñaron un poco, bueno, pues todo lo que conlleva la Champions Cup y todo lo que se va a vivir en Bilbao a partir de eso. O sea, que ahora nos toca intentar contarle a todo el mundo cómo son los partidos de Champions de rugby para que se animen a ir a Bilbao y disfruten de ese ambientazo que va a haber seguro.
Y el próximo mes de mayo sea un hervidero el nuevo San Mamés. Fermín, ¿con qué te quedas de este año 17 Oval?
Bueno, me quedaría con el buen momento, yo creo, deportivo que hemos vivido en los últimos tiempos de las selecciones. Creo que, aunque es cierto que las chicas están ahora en un relevo generacional importante que ha hecho que se despidieran jugadores históricas y ha entrado gente nueva y tienen que cambiar bastante, yo creo que el rugby español estaba viviendo un buen momento, en chicos también, especialmente el arranque de los chicos de 7 ha sido espectacular, creo que ninguno sospechábamos, es más, ni ellos sospechaban que iban a hacer tan buen resultado los dos primeros torneos, y el 15, bueno, pues está siendo bastante solvente y fiable. Vamos a ver si sigue manteniendo la línea y consigue meterse en el Mundial.
Precisamente del 7 hablaba con Pablo Feijóo este mismo domingo y con Igor Genua en el Central, ¿no? En el estadio del Central de la Universitaria. Y la verdad es que, bueno, estaban convencidos. Me dijo Pablo, el mismo Pablo, que con 21 puntos el año pasado ya se salvó, ¿no? España lleva 20, así que esperamos sacar unos cuantos más para en estos próximos torneos para, bueno, pues para conservar ese equipo, ¿no? Esos Leones del Seven en la máxima categoría del Seven Internacional. Fermín, ¿qué le pides al 2018? ¿Qué esperas del 2018?
Bueno, evidentemente como todo el mundo me gustaría que España se metiese en el Mundial de 15 de Japón y me da un poco igual el atajo que se coja para llegar, ojalá fuese directo como primero del grupo, pero eso va a ser muy complicado. Si cayese como segundo y fuese a la repesca contra Samoa parece que en el camino no sería el más fácil del mundo, pero luego hay un torneo en el que todavía está por decidir la sede, que el primero se clasifica y ahí sí España sí podría tener hueco. Yo espero que España se pueda clasificar para el Mundial por un lado y por el otro me gustaría que por primera vez en igual en 20 años la federación esté a la altura de los jugadores de las selecciones que dirige. Me gustaría que el Papá Noel o los Reyes Magos, me da un poco igual quien sea, nos trajese un director general como Dios manda para la federación, un tipo que mirase por el crecimiento del rugby español a nivel estructural y, bueno, pues sí, habrá que jubilar a la gente que lleva mucho tiempo y que, bueno, pues ha hecho mucho por el rugby, pero que ya le toca hacer la mochila y irse para casa.
Pues hay que dar eso, Fermín. Muchísimas gracias por este 2017 Oval. Nos vemos en la primera semana del 2018. Continuamos en el tercer de tiempo, por supuesto, que hablando de lo que nos apasiona, que es el rugby. Gracias, Fermín. Feliz Navidad.
Muchas gracias a vosotros y felicitar las Navidades a todos los oyentes y desearles primero mucha salud y luego mucho rugby.
Pues junto a Fermín de la Calle también viajó con él a tierras irlandesas para conocer las entrañas de esa Champions Cup, el director de la revista 22. Muy buenas, Pepe. Bienvenido al tercer tiempo de nuevo.
Hola, Rodri. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Pues muy bien, deseando conocer cuáles son tus momentos destacables del 2017 en el mundo oval.
Bueno, yo en 2017 me quedaría mucho con la evolución que ha tenido la competición doméstica, ¿no? Creo que el año pasado, bueno, de la temporada, del final de la temporada pasada, donde ya pudimos ver grandes partidos a través de Eurosport, en esa apuesta que hizo la federación por televisar la división de honor, y esa final de Copa entre el Chami y Samboy en Zorrilla fueron hitos bastante importantes que demuestran la buena salud del rugby español de élite, ¿no? Luego, otro hecho importante es que cada vez hay más niños jugando al rugby, ¿no? 2017, el torneo de escuelas que se disputó en Pozuelo fue el evento de base más grande de la historia de la Comunidad de Madrid. Fue un evento increíble y creo que 2017 ha venido a confirmar la buena salud de nuestro deporte en España. Es muy importante también esas opciones que se han ganado los Leones para poder estar en Japón, por supuesto, pero bueno, va a ser el año que viene cuando van a tener que demostrar que realmente nos van a llevar a ese mundial que tanto queremos todos.
Y para 2018, bueno, un deseo, ¿qué le pides al 2018, Val?
Bueno, por supuesto el mundial, ¿no? Creo que eso es un objetivo común de todo el rugby español.
¿Crees que lo vamos a conseguir en esa primera instancia en febrero, en esos partidos contra Rumanía, Rusia, etcétera?
Yo tengo mucha confianza en el equipo de Santiago Santos. Quiero y deseo estar en ese partido inaugural en Japón 2019 ante Japón, y sería realmente bueno para el rugby español. Hay dos hitos muy importantes. Uno es esta clasificación para la Copa del Mundo y el otro es esas finales de Champions Cup que se van a disputar en Bilbao. Creo que son dos hitos que pueden sobrepasar las barreras del aficionado, digamos, cautivo del rugby y atraer nuevo público, nuevos jugadores y nuevos aficionados al oval. Y creo que si esas dos cosas salen bien y se gestionan bien, tendremos mucho ganado. Yo también le pediría este 2018 un poco más de consenso y de cordura. Creo que debemos dejarnos de rencillas, dejarnos de tú me hiciste, yo te hice, y tenemos que velar todos por este interés común que tenemos, que es el rugby español, dejarnos de idioteces, centrarnos en lo que realmente importa para focalizar todos los esfuerzos en ello. Y creo que la competición doméstica tiene que seguir dando pasos adelante y a ver si los clubes son capaces de ponerse de acuerdo y empezar a construir una asociación que realmente haga que nuestra competición se profesionalice. Eso me gustaría mucho.
Me imagino que desde Irlanda, bueno, un viaje tremendo viendo las entrañas de la Champions Cup y, bueno, una mala noticia, ¿no?, que recibiste esa escapada, iba a decir, ese dejar escapar esos dos puntos de Sanitas Alcobendas Rugby en el partido de Liga Heineken, ¿no? Un jarro de agua fría.
Pues, sí, estábamos en el Aviva con el teléfono enganchado a emisiones deportivas viendo el partido de Sanitas Alcobendas contra Fordicia.
El colmo ya de aficionado de rugby.
Sí, la verdad que sí, pero bueno, fue realmente fantástico todo el fin de semana. Hizo un frío tremendo en Belfast y en Dublín y la verdad es que fue increíble. Para mí fue muy, muy algo que me llevó un recuerdo muy, muy grande, pues estar con gente como Driscoll, Dalaglio, Gordon Darcy, ver a Jimmy Roberts al lado calentando, Jordi Murphy, que nos atendió, y sobre todo me quedo con una conversación que pude tener con el director general de la ETCA, con Michel Galliard. Que bueno, ya hemos publicado algunos adelantos en Revista 22, vamos a sacar en los próximos días un contenido más completo, pero creo que vamos a entender muy bien por qué la EPCR se ha fijado en España y en Bilbao para traer un evento tan importante como es la final de una Copa de Europa, de una Champions Cup.
Pues estamos a la espera de esa entrevista con el boss de la EPCR. Muchísimas gracias, Pepe. Nos vemos. Hablamos, por supuesto, que de rugby en el 2018, en esa primera semana de 2018, en la cadena COPE y en el tercer tiempo. Feliz Navidad, Pepe.
Feliz Navidad. Por supuesto que estaremos hablando de rugby y mis mejores deseos para toda la audiencia.
Junto con Pepe y Fermín, otro de los expertos de la cadena COPE que vivió esos partidos de Champions Cup durante este fin de semana, es Felipe Rodríguez, del blog de Rugby de Alcalá, que además va a despedir el año, pues como es él, ¿no?, dando una exclusiva del Batco Rugby con cuatro fichajes nuevos y un entrenador. Muy buenas, Felipe.
Hola, muy buenas, Rodri, ¿cómo estáis?
Bueno, de experiencia tremenda, ¿no?, la vivida en Irlanda en este fin de semana, como nos han contado Pepe y Fermín, ¿no?
Bueno, esto es que no te engañen, porque la verdad que curramos como los pastores, ¿eh? Sí. La verdad que fue un viaje de trabajo en toda su extensión. Hombre, obviamente esto salga con gusto no pica, y ver dos partidos desde las entrañas de la Champions, los que además hemos vivido, por ejemplo, la Champions League de fútbol, y sabemos cómo se organiza, la verdad que para mí la diferencia es invisible entre una competición y la otra. El nivel de organización es tremendo y la gente que va a Bilbao, os aseguro que va a alucinar. Hablaba José en la entrevista con Vincent Aliart y él adelantó que lo de Bilbao iba a ser el mejor evento que jamás han hecho, y estoy seguro de que va a ser así. O sea, que la gente que esté en Bilbao, la verdad que va a alucinar y lo va a pasar muy bien.
Felipe, ¿con qué te quedas de este 2017 Oval?
Uf, pues no me acuerdo de mucho, pero oyendo a José, me voy a quedar con el torneo que se disputó en Pozuelo de categorías inferiores, y me voy a quedar con esto, como es del último mes, si nos acordamos más, con el papelón que está haciendo la selección de Seven en la World Series.
Uh-huh. Y para el 2018, ¿qué le pides al rugby nacional y al internacional?
Pues no hay duda, yo creo que no hay duda. Quiero que España se clasifique, lo haga de forma directa, y juguemos el partido inaugural ante Japón, porque eso sería un boom muy, muy grande, mucho más allá de jugar el Mundial, porque si al final nos clasificamos y pasa como en el 99, que hacemos un papel digno y demás, nadie se va a quedar con el papel de España en el rugby, porque al final en España estamos muy acostumbrados a ganar, ¿no?, en los deportes de equipo, o a estar arriba y a luchar por todo. Pero imagínate un partido inaugural de un Mundial estando España.
Sería tremendo. ¿Crees que se va a conseguir esa clasificación directa o
que vamos a ir a la repesca? Porque ya Santiago Santos avisó en Guadalajara, antes de que comenzara el torneo, de la importancia de los puntos bonus, que no hemos conseguido. La verdad es que se nos han ido puntos bonus que teníamos muy cercanos, y aún ganando a Rusia y a Rumanía, es posible que no nos metiéramos directamente, precisamente por los bonus. Entonces, lo veo muy difícil, pero bueno, el rugby español está acostumbrado a subir montañas muy, muy altas. Lo vimos con el Seven en los Juegos Olímpicos, lo vimos también en el Mundial del 99, ¿por qué no? Y bueno, pues vamos a empujar para ello y para que se consiga.
Pues Felipe Rodríguez, muchísimas gracias por estar de nuevo en el tercer tiempo en la cadena COPE. Te deseo una feliz Navidad, Alcalaína, que seguro que es tremenda.
Sí, feliz Navidad a todos y hablaremos en 2018. Os invito a que os paséis por Alcalá Ciudad de la Navidad, que es un evento tremendo, ¿eh?
Pues sea, no, tomamos nota.
Si venís con los niños a Alcalá de Henares estos días, no vais a repetir. Bueno, un abrazo.
Un abrazo, Felipe. Vamos hasta Valladolid. Nuestro compañero Miguel Ángel Torres Teto, de COPE Valladolid, está detrás del teléfono y se está escuchando, y seguro que nos dice lo maravillosa que es la Navidad en Valladolid. ¿Sí o no?
Sí, Rodrigo, muy buenas. Buenas noches. Sí, Valladolid, ya lo hemos comentado muchísimas veces, es un paraíso oval dentro de la meseta. Parece que aquí fuera todo de color verde, como el verde de Pepe Rojo, pero la verdad es que es una ciudad en la que desde su primer edil, que es el alcalde, Óscar Puente, junto con los miembros de los dos equipos señeros, que son el BRAC Quesos de Trepinares y el Silvestre en El Salvador, con sus presidentes, con sus directivas, que trabajan casi tanto más que los jugadores, con esas plantillazas que tienen, bueno, pues hacen que Valladolid año tras año esté a la cabeza del rugby. Una cosa que para nosotros los vallisoletanos nos llena de orgullo, pero que da la sensación de que crea rencillas en el resto de España. Y yo, mira, uno de los deseos que te adelanto, me gustaría, es que la competición nacional fuera más igualada. Es decir, que no solo los de Valladolid ganaran todos los lunes, o sea, todos los lunes se dijera esa famosa coletilla de doble victoria de los equipos de Valladolid, sino que también los que vienen por detrás consiguieran tener esas directivas que dan en esos presupuestos que consigan que sus equipos sean más competitivos. No puede ser que dos estén por arriba y ya se hayan desmarcado del resto, que luego haya un grupito de los playoffs y luego que los de abajo estén, bueno, pues a años luz. Entonces, a mí destaco fundamentalmente eso, que tenemos una ciudad en la que se vive mucho por el rugby, los niños por Valladolid, que es una ciudad relativamente pequeña o relativamente grande y cómoda, que no llega a los 300.000 habitantes, bueno, pues si uno se pasa ya por aquí, va a los colegios y los niños llevan balones de rugby y juegan en el patio con sus balones de rugby de manera habitual. Y luego, destacarte de este año sobre todo, la final de la Copa del Rey, un evento que ha hecho que se cree una sociedad que se llama Rugby Ya, que la dirigen tanto El Salvador como el Quesos Entre Pinares, y que, fíjate, ha hecho que junte a dos prácticamente enemigos irreconciliables en aras un fin común, que es el de difundir el rugby en España, que volvieron a organizar una final de Copa en el Estadio José Zorrilla, que prácticamente se llevó con más de 20.000 personas, que hizo un día de perros, y me alegro mucho por una cosa, porque ganó la Samboyana, un equipo al que yo creo que no estaba convencido de esta competición, de la Copa de Su Majestad el Rey, y que, fíjate, luego después de ganar se dieron cuenta del valor que tenía, que lo celebraron allí en Samboy, que hicieron una rúa y que creo que han vuelto a ganar títulos y les ha venido muy bien, para que vean que se puede y que con esfuerzo, bueno, pues todo eso es conseguible.
Bueno, pues ha quedado claro con lo que te quedas del 2017, Teto. ¿Qué le pides al 2018? ¿Qué esperas de este 2018?
Bueno, el 2018, evidentemente, como todos, hay que ir al Mundial sí o sí, por lo civil o por lo criminal, te iba a decir, Rodrigo. No, espero que vayamos al Mundial. Luego me encantaría, eso ya te lo he comentado, que la competición nacional fuera más igualada y me gustaría, por supuesto, estaremos casi todos los que estamos hablando por aquí, vamos a estar en Bilbao, vamos a ver ese espectáculo que es las finales de la Champions y sobre todo quiero que nuestros dirigentes, algo parecido a lo que ha dicho Pepe, se pongan de acuerdo de una vez y logren que los clubes cada vez gestionen más recursos y hagan una liga más competitiva. Y si no puede ser, bueno, pues por lo menos que los que están arriba, los 4 o 5 de arriba, se junten una liga superibérica, que para mí creo que sería algo muy interesante, los 4 o 5 mejores equipos de Portugal con los 4 o 5 mejores equipos de España, hicieran una liga de verdad de calidad. Pero luego la verdad es que cuando ves que tanto gente de España como gente de Portugal siempre echa el freno de mano, pues hombre, me da mucha pena. Pero vamos, como deseo, disfrutar, porque cada vez hay más niños y más niñas jugando al rugby y esperemos que en unos años este deporte esté donde se merece, porque es un deporte apasionante.
Hablando de los portugueses, este fin de semana tenemos Copa Ibérica, el Brac jugando contra los portugueses. ¿Qué crees que va a pasar, Teto?
Bueno, pues un partido que va a estar igualadísimo, se conocen muy bien, son dos entidades muy muy amigas, se llevan bastante bien los presidentes, los directivos. El Quesos jamás ha ganado una Copa Ibérica fuera de Pepe Rojo, solo ha ganado una y precisamente frente al Quedul, al Club Deportivo Universitario de Lisboa. Sabemos que es un equipo competitivo, que ha estado jugando la tercera competición de la Liga Europea, de la competición europea, esa liga a la que renunció el Quesos Entrepinares precisamente. Y bueno, hay viejos conocidos como Nuno Peña de Costa, hay muy buenos jugadores de calidad, y desde luego allí en el Estadio Universitario de Lisboa no se lo van a poner fácil, el Quesos lo va a tener complicado. Mira que el Quesos tiene buena plantilla, pues cuidado, que el Quedul, los equipos portugueses han demostrado que a veces con menos dinero y con más gente de casa consiguen unos resultados excelentes. Yo espero que el Quesos consiga romper ese maleficio, que es ganar fuera de sus fronteras, ganar en Portugal, y bueno, que lo podamos celebrar, porque sería algo muy interesante.
Teto, pues feliz Navidad, muchísimas gracias por este 2017 Oval, y hablamos en enero del 2018, continuamos hablando de rugby.
Por supuesto, Rodrigo, un abrazo y feliz Navidad a todos.
Sí, Miguel Ángel Torres Teto es nuestro corazón allí en Valladolid, nuestra alma está puesta en David García de Misiones Deportivas. Muy buenas, David.
Saludos, vale.
Te ha gustado, ¿eh? El alma, el corazón, como Keith Richards y Mick Jagger, más o menos.
Ahí le has dado, ahí le has dado. Pero yo pensaba que Teto se iba a lanzar con un Christmas en inglés, como que aprendió tanto para hablar con Crisito, creí que se iba a lanzar a un villancico en inglés.
Bueno, déjate el aperitivo del día 24, que lo mismo coincide allí con algunos jugadores internacionales, ¿no? Del Chami y del Brack, y se arranca Teto en inglés, ¿no?
Puede ser.
Bueno, David, ¿con qué te quedas de este 2017 Oval? Para ti, ¿cuáles han sido los mejores momentos que hemos vivido en este 2017?
Bueno, la verdad es que han sido muchos, ¿no? Yo creo que el rugby español, bueno, en principio pedís perdón por mi voz, pero llevo 2 días con gripe bastante fastidiado, pero han sido muchos los momentos y el rugby español está creciendo. Se está intentando difundir, se está intentando dar más presencia. Valladolid, pues lamentablemente para algunos y para todos o para bien de unos y mal de otros, pues sigue siendo el centro. Esto acabará algún día, eso somos conscientes, pero de momento pues se está quedando ese margen ahí. Clasificación, jugar las World Seven Series, los buenos momentos que han tenido las chicas en Seven, jugar el Mundial de 15 femenino, los resultados al final quizás en este caso puedan ser lo de menos, pero que la presencia a nivel internacional del rugby español está ahí. La final de Zorrilla de este año se vendió todo, la climatología, etcétera. Al final no consiguió que se llenara el estadio, pero bueno, como bien ha dicho Teto, vimos a una samboyana levantar ese trofeo que otras veces repudiaron. Los momentos son muchos. Yo creo que al final es que se va viendo que el rugby español avanza. Nuevos programas de radio, nuevos programas de televisión, va avanzando.
Bueno, pues nos quedamos con eso. David García, de Misiones Deportivas. Esos son los momentos que ha destacado de 2017 y un deseo para el 2018, David.
Pues el deseo, aparte de todo lo que han dicho mis compañeros, para mí es tener una federación algo más evolucionada, una 4.0, vamos a decir. No voy a decir que lo hagan mal, no voy a decir que no lo hagan con interés, eso se presupone, pero yo creo que debe haber un remozado ahí, una renovación importante y dar cabida a nuevos espíritus, nuevas almas, como tú dices, Rodrigo, que son capaces de los que ya están, algunos de los que ya están y otros que puedan venir, de empujar con más fuerza quizás y que el esfuerzo que se está realizando pues tenga un mayor pozo y se crezca el rugby nacional.
Pues seguiremos empujando en el 2018 en esta melee radiofónica con David García de Misiones Deportivas, por supuesto, y bueno, desearte feliz en Navidad Pucelana, que estoy convencido que será tan bonita como la madrileña, la alcaladina o las de toda España, ¿no?
Seguro que sí. Felices fiestas a todos.
Un saludo, David, y tenemos también con nosotros a un madrileño, a Luis Fuentes. Muy buena, Luis.
¿Qué tal estás?
Pues muy bien.
A mí que me toca, después de Mick Jagger y Keith Richards, el Fari.
Bueno, pues te voy a hacer una buena comparación. Con Alhambra y contigo tendré que sacar algún parecido.
Sí, Pimpinela, ¿no? No te vale.
Bueno, hay dúos, por ejemplo, Bruce Springsteen y Patti Smith, ¿no? Que han...
No, si dúos hay. Otra cosa es el papel que desempeñe yo. Esa es otra.
Entonces, algún papel irlandés puede ser, por ejemplo, ¿no?
Mira, por ejemplo, ahí se podemos buscar.
Por ejemplo, un Phil Lynott, ¿no?
Bien.
Bueno, Luis, ¿con qué te quedas de este 2017 Oval? ¿Cuáles han sido los mejores momentos para ti?
Bueno, ya se ha dicho un poco por aquí, pero yo creo que la sensación que nos tiene que quedar es, a nivel rugby internacional, la buena sensación que han dado prácticamente todos los equipos. Las chicas han estado en el Mundial, lo han hecho estupendamente. El Seven ha acabado muy bien. Los del Sub-20 lo han hecho estupendamente. Y el equipo A, digamos, el serio, el masculino, pues oye, con las últimas actuaciones parece que deja bastantes esperanzas para lo que todos queremos para el año que viene, que es llegar al Mundial, ¿no? Hay dos partidos ahí clave. No me gustaría a mí tampoco que se diera la cosa por hecha, que yo creo que aquí tenemos un poco la tentación siempre de lanzar las campanas al vuelo antes de tiempo. Pero bueno, el tema pinta bien y yo creo que el año pasado se ha dejado claramente las expectativas bastante altas y la moral bastante alta también, con lo cual yo creo que es un buen año para todos.
Valoración positiva, ¿no? Que me imagino que esperas que se redondee en 2018, ¿no?, con esa clasificación para el Mundial.
Bueno, yo creo que es lo que esperamos todos. Te diría, lo que deseamos, hay gente que ya cuenta con ella, yo no lo haría, pero bueno, va a ser la cosa complicada, pero desde luego si hay que pedir un deseo sería eso, sería una cosa preciosa volver al Mundial, que falta hace ya, y sería un acicate importante. Yo creo que hay un par de citas este año, aparte del Mundial, se habló también de esas jornadas, de esas finales en Bilbao, que yo creo que eso puede poner el rugby en un punto muy alto. El año pasado hemos visto a los All Blacks haciendo la jaca en el Teatro Campo Amor en Oviedo, que ha sido una cosa prácticamente exótica, ¿no? Veíamos ahí cuando hacían la jaca algunas risas en el propio teatro. Bueno, esperemos que esto se vaya haciendo más normal, que el rugby tenga un papel más protagonista, y si entramos al Mundial, pues eso va a contribuir desde luego a ese subidón que estamos todos esperando, que yo creo que todos... Y no nos explicamos por qué no está pasando ya. Como dicen por ahí los compañeros, hay muchas niñas, hay muchos niños jugando al rugby. Ya no es, esto no es una cosa de ya de cuatro locos que a los que se les mira como bichos raros. Esto empieza a tener un poquito más de base, y si hubiera algún éxito a nivel internacional, como puede ser el Mundial, pues sería un punto estupendo a nivel nacional, desde luego.
Hemos estado analizando un poquito contigo, Luis, el 2017 al 2018 nacional, que sería tremendo ver un España-Japón en la jornada inaugural, en Japón 2019.
Más Japón con esos colores tan bonitos que lleva la camiseta.
Hombre, por supuesto, raya, los colores son tremendos.
Que tanto nos gusta. Sí.
Pues a nivel internacional, ¿con qué te quedarías del 2017, tú que nos has ido un poco introduciendo en todas estas citas internacionales?
A ver, este es un año que han marcado, para no variar mucho, los All Blacks. Se ha dejado algún, se les ha visto quizá, no lo sé, quizá algún resquicio, quizá haya algún partido
que humanos, ¿no?
Alguien haya podido leer, sí, exactamente, alguna grieta ha visto en ese muro por el que se puede entrar. Les pasó en Escocia hace poco, les pasó en Australia, desde luego, los escoceses casi lo consiguen, los australianos lo hicieron. Bueno, puede que sea un año All Black más, pero quizá, no sé, hay alguien que pueda empezar a estar hablando con la clave. Se antoja muy complicado, pero yo creo que sería muy bueno para el rugby acabar con esa dinámica tan dominante que casi desespera un poco a los rivales. y aunque este año hemos visto una Sudáfrica que ha pegado algún pinchazo escandaloso en el sur, ¿no? Alguna Argentina que parece que no ha sacado todo el rédito suficiente de ese plan tan ambicioso que tienen, Australia que ha sido muy muy volátil, ¿no? Ha hecho buenas cosas, ha hecho cosas luego un poco mal, un poco irregular. Pero quizá luego cuando hayan subido al norte se les haya visto también en la segunda parte contra Francia, en el partido contra Escocia, algunas cosas que se puede pensar que los All Blacks, a pesar de ser los protagonistas, puede que haya alguien que esté empezando a dar con la clave, con la tecla para acabar con ese equipo increíble, que es que va batiendo récords allá donde va, es una cosa espectacular, claro.
Veremos, veremos. Luis Fuentes, feliz rojiblanca Navidad, muchas gracias por este 2017 Oval y nos vemos, hablamos, nos escuchamos en 2018 en el tercer tiempo.
Por supuesto, cuando queráis. Feliz Navidad a todos.
Tengo por aquí también a nuestro maestro de latín, nuestro maestro oval, nuestro maestro del rugby, José Alberto Molina. Phil, muy buenas, Phil.
¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
Te quería preguntar, ya que Luis ha tocado ese tema de que si los All Blacks serán imbatibles en 2018, ¿qué piensas tú?
Pues creo que la inercia predominará. Y como son una fábrica de excelencia, encontraremos un 2018... plagado de éxitos y triunfos neozelandeses. Bien, es cierto que las tácticas y las estrategias siempre tienen puntos débiles. Y como decía Luis, hemos visto atisbos el año pasado, en 2017. Por lo tanto, habrá que explotarlos. Yo creo que se pueden materializar, pero no todavía. A lo mejor no llegan a punto para el Mundial, pero cerca estarán. Será bueno para el rugby, lo veremos.
Y ya que estamos hablando del 2018, un deseo de nuestro maestro Phil para este 2018.
Pues mira, te voy a contar en primicia que yo ya tengo establecido cuartel general en Tokio y ubicaciones para ese final del verano del 2019, con lo cual te puedes imaginar que mi deseo es que rusos y rumanos perezcan como deben ante las huestes rojas que en el central y en la profunda Rusia tratarán de impedírnoslo. Espero que sea así, aunque no va a ser nada fácil, como te puedes imaginar.
Ese partido, Phil, lo veo un poco como si hay que ir en la Segunda Guerra Mundial a Leningrado, ¿no? Stalingrado, a mucha temperatura bajo cero, ¿no? Va a ser complicadísimo el partido contra Rusia, ¿no?
Los rusos se van a empeñar. Los rusos, aunque en España son un rival asequible y lo hemos demostrado, tienen mucho banquillo, tienen muchas ganas y tienen mucha potencia y mucho rugby que sacar. Y las condiciones no son favorables. Y tampoco la estadística. Quiero recordar que solo hemos ganado un partido en tierras rusas en el año 2002, en una época ya bien lejana y que nada se parecía a esta. Por lo tanto, mucha precaución y mucha concentración para ese partido, porque es más fácil la clasificación directa que las repescas. Las repescas se me antojan absolutamente imposibles.
Y ese partido de Japón-España sería increíble, ¿eh?
Sería increíble, efectivamente. Yo creo que un combate como tal no se va a producir desde el siglo XVI, es el antecedente, cuando algunas escoltas de nuestro galeón del Pacífico, el que hacía el tornaviaje entre Acapulco y Filipinas, pelearon contra los piratas japoneses en aquella época. Yo creo que ese es el antecedente. Habría que estudiarlo a fondo.
Qué bueno, qué bueno. Phil, por último, 2017, ¿con qué te quedas? ¿Con qué momento te quedas o con qué momentos destacarías de este 2017 Oval?
Pues mira, me quedo con la trayectoria de un jovencito que lleva el número 10 y va vestido de negro. Me parece que es el paradigma de ese proceso de excelencia del que hemos hablado durante muchas jornadas de este año de los neozelandeses. Y me parece que aún le queda mucho que demostrar. Por lo tanto, creo que es el principio de el mejor apertura de la historia. Si no se trunca su trayectoria, naturalmente, que estoy seguro que habrá terceras por ahí que van a tratar de impedirlo, o por lo menos eso es lo que decíamos los de la vieja escuela. Él se encargará de que esto no sea así y sus terceras de protegerle, pero sin duda ese jugador. Y como en vez la defensa que hicieron los escoceses precisamente a su equipo en Murrayfield en noviembre pasado. Esa defensa rápida y adelantada les puede dar problemas, pero estoy seguro que Hansen está estudiando ya antídotos.
Bueno, pues un neozelandés, Beudon Barrett, y el Cardo, los escoceses, como protagonistas de este 2017 para José Alberto Molina Phil. Feliz Navidad, Phil, y espero que te hayas preparado un latinajo para desearnos a todos unas felices fiestas, ¿no?
Pues feliz Navidad a todos, feliz 2018, y naturalmente, faltaría más. No es navideño, sino es algo que tiene que ver con el temor que pueden abrigar los neozelandeses respecto de esas tácticas de que te hablaba. Y dice así: Time odan nao se dona ferentes. Ya lo explicaré.
Muchas gracias, Phil. Feliz Navidad.
Un abrazo.
Seguro que será una de las sintonías para este año 2018 en el tercer tiempo de la cadena COPE. Tenemos ya por aquí con nosotros Alhambra Nievas. Muy buenas, Alhambra.
Hola, ¿qué tal?
La verdad es que me saca una sonrisa, ¿eh? Cada vez que escucho a Miguel Ríos, por dos cosas, por la canción y porque sé quién viene detrás, ¿no?
Bueno, pues sí, la verdad que es un temazo, ya lo hemos dicho muchas veces, y ahora que viene la Navidad habrá que ponerle la lista de reproducción.
Eso es, del día 31 seguro, que no fallan muchas casas y seguro que se acuerdan de nosotros, ¿eh, Alhambra?
Eso espero, que vayamos creando ahí tendencia.
Bueno, en el 2017, ¿con qué situación, con qué cosa, con qué evento te quedas del mundo del rugby, con qué partido que hayas arbitrado, con qué te quedas del mundo oval?
Bueno, es difícil en 2017, aunque bueno, ya creo que superar el 2016 era muy complicado. El 2017 ha seguido siendo un año muy bueno para mí. No puedo elegir un momento solo, pero elijo dos. Bueno, uh-huh. Esa final de Copa que pude arbitrar en Pucela, que fue muy bonita, en un estadio grande. Fue uno de los momentos más recordados de la temporada, y luego también, por supuesto, el Mundial de Irlanda y el haber podido pitar una semifinal, y sobre todo el nivel de juego que se vio, ¿no? Que yo creo que sigue dándonos buenas señales de que el rugby femenino va para arriba, que nuestras chicas están en el máximo nivel siempre, y bueno, lo que pudimos disfrutar ese mes en Irlanda.
Pues Alhambra Nievas se queda con esos dos momentos, ¿no? Final de Copa del Rey en Zorrilla, ante muchos, muchos espectadores. Nunca habías arbitrado ante casi 20.000 personas, ¿no, Alhambra?
Bueno, quizás sí, porque lo sé ven alguna vez cuando coinciden los torneos masculinos y femeninos, sí que hay bastante gente en los campos, pero bueno, sí que uh-huh. Es cierto que es muy especial en casa, en España, poder arbitrar delante de 20.000 personas es, bueno, un lujazo.
Y Mundial de Rugby Femenino en Irlanda, por supuesto, en el pasado mes de agosto. Son los dos momentos para Alhambra. ¿Qué le pides al 2018 oval, Alhambra?
Bueno, yo es que creo que
Como si fuera los Reyes.
Pedir las cosas es muy complicado, pero bueno, me gustaría estar en el Mundial de julio de Seven de San Francisco. Sería muy especial y poder pitar algún partido en competiciones PCR. Y debutar en esa competición pues sería también, bueno, bonito y otro reto para seguir creciendo.
Otro reto, otro sueño y otra nueva mata de Alhambra Nievas, que estoy convencido que lo vas a conseguir, y en ese Mundial además de 2018. ¿Algo que añadir, Alhambra?
Pues nada, desearle felices fiestas a todos los oyentes del tercer tiempo. Agradeceros que sigáis contando conmigo dentro del equipo, que podamos hablar toda la semana, y que todos sigamos empujando a que el rugby sea más visible, y deseas que el 2018 nos traiga mucho y buen rugby a todos.
Sea donde sea, Alhambra, Sydney, San Francisco, Irlanda, España, sea donde sea, estaremos contigo, estaremos siguiendo tus pasos y, por supuesto, contándolos cada martes en el tercer tiempo. Un besico muy fuerte y feliz Navidad, Alhambra.
Un besico y feliz fiesta a todos.
We'll be right back. Bueno, y en este último programa de 2017 del tercer tiempo, de, por supuesto, la cadena COPE, nos vamos a ir hasta San Cugat, donde nos hemos ido en varias ocasiones en este 2017 a la concentración de los Leones. Sabemos que en febrero, el próximo mes de febrero de 2018, España se juega todo contra Rumanía y Rusia. Rumanía la recibiremos en el Estadio Nacional de Rugby del Central, de la Universitaria, y Rusia tendremos un viaje muy difícil. Estas concentraciones, lo reconoció el seleccionador nacional Santiago Santos, que eran muy importantes para conjuntar el equipo y para presentar la mayor competitividad en ese mes de febrero de cara a los Leones. Allí, con ellos, cenando ahora mismo, se encuentra nuestra preparadora física particular, por supuesto, que de la selección española y del Silverstone El Salvador. Muy buenas, Mar.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal?
Pues muy bien, deseando que nos cuentes qué tal esta mini concentración de tres días. Empezó ayer lunes, termina mañana miércoles. Han ido muchas caras conocidas y muchas caras que esperemos que nos lleven al Mundial de Japón 2019. ¿Cómo está yendo, Mar?
Sí, bastante bien. Es una concentración diferente porque, bueno, estas de tres días siempre trabajamos con bastante menos estrés que cuando estamos la semana de la competición, porque, bueno, no tenemos la presión de la competición, entonces trabajamos muchas cosas, pero como muy a largo plazo. Ajá. Y justo esta semana, además, la mayoría de los jugadores van a vacaciones después de esto, entonces, bueno, se está trabajando muy bien, muy, muy bien.
Qué bueno, qué bueno. Ha habido dos bajas, ¿no?, de última hora, como ha sido John Zavala y Matthew Peluchón, y cinco altas, ¿no?, muchas conocidas por ti, ¿no?, un tal Fernando González, sí, Altés, por ejemplo, Jaime Mata también, que yo creo que le conoces algo. ¿Qué ha pasado con estos dos jugadores, con Peluchón y con Zavala?
Pues son dos lesiones o dos posibles lesiones y, uh-huh, por precaución, pues mejor.
Claro.
Sí.
Claro, claro. Bueno, Mar, en este programa especial, un tanto especial porque es el último de 2017, que no se asuste nadie, que a primeros de enero volvemos a estar los habituales en el tercer tiempo de COPE. Bueno, pues estoy haciendo con todos nuestros expertos, colaboradores, tertulianos, un par de preguntas, ¿no? ¿Cómo valorarías tú este año que llegamos ya a su fin? ¿Y cómo lo valorarías tú, bueno, de cara al rugby nacional y el rugby internacional? ¿Crees que ha sido un buen año para el rugby?
Pues para el rugby nacional yo creo que ha sido muy buen año. Creo que nosotros avanzamos bastante en el tipo de juego que estábamos buscando y lo vimos en las competiciones. Podíamos haberlo hecho mejor, pero creo que nos salió una buena competición en invierno. Uh-huh. Y luego hemos visto a jugadores diferentes, ha entrado mucha más gente, hemos hecho cosas diferentes a lo que veníamos haciendo.
Uh-huh. ¿Y qué esperas de este 2018, Mar? ¿Qué deseo le pides, qué deseo oval, por supuesto, le pides al 2018?
Pues me da un poco de miedo, porque esto de hablar sobre los deseos y que luego no se cumplan...
Bueno, pues como si fuera la carta a los Reyes Magos, ¿no?
Sí, pues obviamente consigamos la clasificación para el Mundial.
Bueno, ahí primordial, ¿no? Sí. Deseo número uno de Mar. Oye, por último, Mar, desearte felices fiestas, por supuesto. ¿Y crees que se va a hacer alguna concentración más de este tipo en San Cugat? Bueno, en San Cugat o donde sea, ¿no?
Pues en San Cugat había otra para enero, pero al final no sabemos si se va a poder hacer o no por el tema de los clubes que tienen competiciones y todo, uh-huh, eso. Entonces, bueno, por guardarnos cartas para otro momento y, bueno, por nuestra propia organización.
Ajá. O sea, que esta concentración que estáis ahora mismo viviendo de allí en el CAR, en el Centro de Alto Rendimiento de San Cugat, puede ser la última vez que os veáis todos juntos antes de ese 10 de febrero que empieza el Europeo de Naciones.
A intentar otra, pero no se sabe todavía.
Vale, vale. Bueno, pues ya nos irás contando sí. En 2018 en el tercer tiempo, ¿no? Que feliz Navidad, mis mejores deseos, por supuesto, y todo mi apoyo a esa concentración de los Leones, de Santi Santos y de Mar Álvarez, por supuesto, y otros tantos que estáis viviendo allí, y un beso muy fuerte y nos vemos, nos escuchamos en el 2018. Gracias, Mar.
Gracias a vosotros y feliz Navidad a todos y nos vemos 2018.
Suenan tambores que significan que vamos echando el cierre a este programa, a este capítulo 120 del tercer tiempo en cope.es, pero antes de terminar, de dar por concluido esta entrega, te recordamos cuáles son nuestras redes sociales con Felipe Romero.
Pues nos puedes encontrar en Twitter @3tiempocope con número, en Facebook El Tercer Tiempo y en nuestro correo eltercertiempo@cope.es.
Y siempre, siempre nos acordamos de los más importantes, vosotros, que sois los que hacéis este programa día a día a través de nuestras redes sociales y cada martes escuchando una nueva entrega del Tercer Tiempo. ¿Cuáles han sido los mensajes de los oyentes del Tercer Tiempo,
Felipe? Pues muchos mensajes, sobre todo a esa noticia de la final de la Champions Cup en el estadio de San Mamés. Qué gran noticia y qué ganas de que llegue esa final en mayo. Y otro oyente nos comentaba, he mirado y ya casi no quedan entradas, hay que darse prisa. Qué gran acogida está teniendo esta final.
Pues sí. Muchas ganas de que llegue esa Champions Cup. Y como he preguntado a Mar Álvarez, a Alhambra Nievas, a Lorena López, a nuestros expertos tertulianos Fermín de la Calle, Felipe Rodríguez, Miguel Ángel Torres Teto, David García, Pepe Ibáñez, José Alberto Molina, Phil y Luis Fuentes, cómo no iba a preguntar a mis chicos del Tercer Tiempo, los que me acompañan todos los días y los que están siempre aquí, por un deseo para el 2018, Laura.
Pues mira, un deseo que tengo yo desde hace ya mucho tiempo y que todavía no se ha cumplido es que me llevéis a un tercer tiempo, por ejemplo.
Pero para eso primero habrá que ir a un partido,
hombre,
¿no?
Claro, pero vamos a ver, primero el partido y luego el tercer tiempo. Y muchos éxitos para el rugby español y que siga creciendo tanto como lo está haciendo hasta ahora.
Pues eso te aseguro que se cumplirá en este 2018 oval, por supuesto, con el tercer tiempo de la cadena cope.es. Y para ti, Felipe, ¿cuál sería tu deseo oval para 2018?
Pues voy a coincidir con los tertulianos, lo que han dicho, ver a España en ese mundial, disputarlo y pelear y dar el máximo en él sería muy bonito y muy importante para el crecimiento de este deporte en nuestro país.
Pues muchísimas gracias a los dos por meter el hombro y empujar también en esta melé radiofónica, por empujar por el rugby en España y por estar día a día, noche tras noche, tarde tras tarde y cada semana en el tercer tiempo de cope.es. El tercer tiempo se despide hasta el 2018, exactamente hasta el día 9 de enero, martes 9 de enero, en el que volveremos a hablar mucho de rugby en nuestro programa 121. Hasta entonces, pasen ustedes unas felices Navidades, unas descansadas fiestas, ¿por qué no? Y nos vemos en las redes sociales del Tercer Tiempo, de cope.es.
Rodrigo Contreras.
El Tercer Tiempo.
COPE. Estar informado.